comisionados y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 18 de marzo del 2009, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 10ª sesión ordinaria del pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario que indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 8ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 4 de marzo de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el manual de organización del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se abroga el correspondiente al Acuerdo 109/C/06-06/2007. 5. Presentación y análisis del informe de la primera evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer las asociaciones políticas del Distrito Federal en sus portales de Internet 2009. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las recomendaciones a las asociaciones políticas del Distrito Federal para la solventación de las omisiones detectadas en la primera evaluación a la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet 2009. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 044-048-054, así como del 059 al 065, acumulados todos ellos, 067, 068, 069, 070, 076, 082, 083, 120. Todo ello antecedido de RR seguido de diagonal 2009. Último punto, asuntos generales. Es Juan, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. De no haber ninguna observación, entonces le pediría al secretario consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, los que estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 10ª sesión ordinaria de este pleno correspondiente al año 2009.
Comisionados y comisionadas ciudadanas, de no haber inconveniente, antes de pasar al siguiente punto, quisiera proponerles, pudiéramos hacer un receso para poder hacer entrega de un certificado, de dos certificados de 100% de capacitación a los compañeros de la Caja de Prevención de la Publicidad Preventiva del Distrito Federal. Entonces, si no tiene inconveniente, haríamos desde ahorita un receso de unos 10-15 minutos, lo que dura esta entrega, y después iniciaríamos nuevamente la sesión. Gracias, señores comisionados. Bueno, entonces reiniciaríamos la sesión. Los comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el manual. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el pasado 4 de marzo del 2009. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. De no haber ninguna observación, y solo las observaciones de forma que han hecho llegar a la Secretaría Técnica, le pediría al señor secretario, consulte en votación económica, la aprobación del proyecto de esta acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo en el proyecto de acta presentado, si van a levantar la mano. Con las modificaciones que nos han hecho llegar, por unanimidad se aprueba el acta de la octava sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 4 de marzo de 2009.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el manual de organización del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se abroga el correspondiente al acuerdo 109 SE del 06 del 2007. Por ello solicito, con la aprobación de este pleno, para que la doctora María Emilia Gianetti Díaz, directora de Administración y Finanzas, exponga el proyecto de este acuerdo. Si nos hace favor, doctora Gianetti, de pasar al pleno y proceder con la exposición del proyecto de este acuerdo.
Gracias, señor presidente. Bueno, el acuerdo es el siguiente, que a fin de fortalecer el marco normativo que rige al InfoDF y establecer los ámbitos de competencia y responsabilidad a través de las funciones asignadas a cada una de sus unidades administrativas, el Pleno del Instituto aprobó mediante el acuerdo 109-SE-0606-2007 el manual de organización y funciones del InfoDF. Que en dicho manual quedó establecido que a efecto de mantenerlo actualizado, se realizarían revisiones con el propósito de incorporar las modificaciones que se presentaran en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el Reglamento Interior y o en la Estructura Orgánica del Instituto, respectivamente. Que en ese sentido, a la fecha se hace necesario actualizar el manual de organización del InfoDF para ajustar e incorporar funciones emanadas de los cambios en la normatividad y en la estructura orgánica del Instituto, entre las que se encuentran la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la Ley de Archivos del Distrito Federal, la actualización del Reglamento Interior del InfoDF mediante el Acuerdo 532/SO/10-12/2008, modificaciones a la estructura orgánica y funcional del InfoDF mediante los siguientes acuerdos: 024-SO-2901-2008, 230-SE-2605-2008, 340-SO-1308-2008 y 123-SO-1103-2009. Los cambios propuestos son: primero, se actualiza la reubicación, creación o cambios de denominación de áreas aprobadas a través de los respectivos acuerdos que acabo de mencionar. Dos, se incorporan las funciones de las nuevas áreas creadas, así como el fortalecimiento de funciones en cada uno de los tramos de control: presidencia, comisionado ciudadano, secretaría técnica, secretaría ejecutiva, direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento, a fin de estar en mejores condiciones para vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así como para coadyuvar a la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. En base a esto, el acuerdo que se propone es el siguiente: primero, se aprueba el manual de organización del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, conforme al documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Segundo, se abroga el acuerdo 109-SE-0606-2007, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Tercero, se instruye a las distintas áreas del Instituto para que cumplan cumplan con lo dispuesto en el manual de organización del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobado mediante el presente acuerdo. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Y quinto, se instruye al secretario técnico para que comunique el presente acuerdo a los titulares de las áreas del instituto y para que sea publicado en el portal de internet y en los estrados del InfoDF respectivamente. Es todo, señor
presidente. Gracias, doctora Gianetti. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de este acuerdo. Quisiera yo simplemente señalar que, bueno, es un documento que se ha venido trabajando con tiempo, desde la aprobación de la nueva ley, la ley de datos personales, incorporando las características que estas leyes marcan en relación a las competencias y actividades de este instituto. E igualmente, ahora que se aprobó el programa operativo anual y la incorporación de la nueva subdirección y jefatura, bueno, la jefatura de departamento, perdón, a la dirección de estudios, también, digamos, ya está referida en este manual de organización, y el mismo fue trabajado por parte de la Dirección de Administración de Seguridad Técnica, pero conjuntamente la participación de todas las direcciones del instituto y de unidades administrativas. Todavía el jueves pasado por la tarde se tuvo una última reunión donde todos los directores, bueno, ya consideraron que el manual tenía ya todas las características, ya se habían mandado algunas sugerencias que se incorporaron, igual por parte de los comisionados. Entonces, es un documento que ha venido paulatinamente, digamos, trabajándose en términos primero de la normatividad, después los cambios que también el POA y la estructura orgánica aprobada en las sesiones pasadas implican. Entonces, bueno, esto está, pero bueno, obviamente está a su consideración, señores comisionados. Es un documento largo, obviamente, y pues, se le pidió a la directora de administración que hiciera una síntesis de la síntesis muy, muy pequeña. Entonces, la exposición pues no trae en gran medida porque meterse a un área pues tendría que reflejarse de igual forma en las otras áreas, ¿no? Pero bueno, señores comisionados, está a su consideración. De no haber ningún comentario, entonces le pediría al secretario técnico que en votación económica someta a votación económica la aprobación de este proyecto de acuerdo.
Comisión Ciudadanos, en votación económica se consulta si aprueba el proyecto de acuerdo presentado por la directora de administración. Quienes estén de acuerdo con ellos, sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el manual de organización del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y se abroga el correspondiente al acuerdo 109 diagonal EC, diagonal 06-06, diagonal 2007. Con el señor presidente.
Gracias. Agradecemos a la doctora Gianetti su presencia en esta sesión del Pleno, y comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación y análisis del informe de la primera evaluación de información pública de oficio que deben dar a conocer las acciones políticas del Distrito Federal en sus portales de internet en el año 2009. Para ello solicito, con la aprobación de este pleno, para que el licenciado David Mondragón Centeno, director de Evaluación de Estudios, exponga este informe. Entonces, licenciado David Mondragón, si nos hace favor de exponernos el informe referido.
Con todo gusto. Buenos días a todos. Como es de su conocimiento, existe un consenso generalizado acerca de que entre las mayores virtudes que presenta la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que entró en vigor el pasado 28 de mayo de 2008, se encuentra la incorporación de las asociaciones políticas como sujetos obligados. Esta incorporación contribuye sustancialmente al logro de todos los objetivos de la ley, pero fundamentalmente a los objetivos de optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, a favorecer la rendición de cuentas de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados y a contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho. Para ello, el artículo 31 de la Ley de Transparencia y el artículo 81 del Código Electoral del Distrito Federal establecen que los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas del Distrito Federal son sujetos públicos obligados a la transparencia y la rendición de cuentas, y la información que administren, posean o generen en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad. En ese contexto, el presente informe de resultados de la primera evaluación 2009 de la información pública de oficio que deben dar a conocer las asociaciones políticas del Distrito Federal en sus portales de internet se realiza en ejercicio de las atribuciones que las fracciones octava y onceava del artículo 71 de la Ley de Transparencia le otorgan a este instituto para diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de esta ley y para evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos. Esta primera evaluación fue concluida durante la primera quincena de marzo de 2009 como parte del Programa Operativo Anual 2009 del Instituto y conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y 85 del Código Electoral del Distrito Federal y con la especificidad señalada en los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet las asociaciones políticas en el Distrito Federal, aprobados por el Pleno en su sesión ordinaria del 10 de octubre de 2008. Particularmente, la evaluación verificó el cumplimiento del artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal, donde se establece que al inicio de cada año las asociaciones políticas deben elaborar un listado de rubros generales de la información de carácter público que divulgarán, así como la de acceso restringido que detenten, distinguiendo sus modalidades de reservada y confidencial. Asimismo, en este ejercicio se verificó el cumplimiento del artículo 82 del mismo Código Electoral, donde se señala que las asociaciones políticas deberán publicar, difundir y mantener actualizada en sus órganos de difusión y en sus sitios de Internet la información relativa a los temas, documentos y actos que se detallan en sus 28 fracciones. Como se verá a lo largo de este informe, los resultados de la evaluación realizada muestran que, en general, los 8 partidos políticos han asumido adecuadamente estas obligaciones de transparencia, en tanto que las 31 agrupaciones políticas locales, APLs, presentan una problemática distinta que veremos al final de esta exposición. Pasando a los resultados, abordemos primero el que se refiere al índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Este índice global mide, en una escala de 100, el grado de cumplimiento de ambos artículos 85 y 82 del Código Electoral por parte de los 8 partidos políticos en el Distrito Federal. Por ser de mayor complejidad el cumplimiento del artículo 82, este tiene un peso del 90% en el índice global, en tanto que el artículo 85 se pondera con el restante 10%. Así, para el conjunto de los partidos políticos, el cumplimiento global de las obligaciones de transparencia en sus páginas de Internet se ubicó en 83.3. Este resultado de su primera evaluación, a menos de un año de ser sujetos obligados, puede calificarse de muy favorable si se considera que el índice equivalente en el cumplimiento del conjunto de los entes públicos del Distrito Federal resultó de ser de 59.7, casi 24 puntos menos, en su primera evaluación formal de mayo de 2007, y si se considera que en esa fecha los entes públicos ya tenían más de 2 años de estar obligados por la ley. También observamos que el cumplimiento en el listado de información fue ligeramente mayor, 87.9, 5 puntos más, que el cumplimiento en los diversos rubros que establecen las 28 fracciones del artículo 82, que fue de 82.8 para el conjunto de los partidos políticos. En este ejercicio, el InfoDF realizó una labor de acompañamiento institucional a través de diversas reuniones de trabajo, confronta y asesoría con todos y cada uno de los partidos políticos, con lo que el desempeño del instituto no se limitó únicamente a evaluar el cumplimiento de la ley, sino que, sobre todo, se abocó a impulsar este cumplimiento. En el caso de las agrupaciones políticas locales, no hubo esta posibilidad, ya que solo 2 de 31 registradas contaban con portal de Internet y las fechas en que estas dos agrupaciones empezaron a trabajar no dio posibilidades a dicha labor. Como resultado del acompañamiento institucional, el índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el conjunto de los partidos políticos subió de un 43.3 registrado a fines de diciembre de 2008 a un 83.3 en la primera quincena de marzo de 2009, lo que representó un 91.9 de avance general. La gráfica muestra que entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, el Partido Acción Nacional pasó de un cumplimiento de 37.4 a uno de 93.5. Convergencia subió de 21.2 a 54.8. El Partido de la Revolución Democrática pasó de 42.3 a 94.9. El Partido del Trabajo subió de 38.5 a 68.1. Nueva Alianza aumentó de 53.7 a 92. El Partido Revolucionario Institucional pasó de 46 a 89.9. El Partido Socialdemócrata mejoró de 50.9 a 94.9. Y finalmente, el Partido Verde Ecologista de México, que inició con 57.2, concluyó con 78.6 en su cumplimiento de obligaciones de transparencia. Como se puede observar en la gráfica, 5 de los 8 partidos políticos de la Revolución Democrática, Socialdemócrata, Acción Nacional, Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional se encuentran por arriba de la media dada por el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, que se sitúa en 83.3. Agrupando para efectos de análisis, vemos que el 50% de los partidos políticos observan un cumplimiento global que se encuentra en el rango de entre 90 y 99 en escala de 100, en tanto que un 37.5% de estos institutos políticos se encuentra en un rango de cumplimiento de 60 a 89. Y finalmente, solo un partido observa un cumplimiento menor a 60, Convergencia con 54.8. En particular, en el caso del cumplimiento del listado de información a que se refiere el artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal, 6 de los 8 partidos políticos se encuentran por arriba de la media dada por el índice global del artículo 85 del Código Electoral, que se ubica en 87.9. En la agrupación por rangos, se observa que hay 2 partidos con un cumplimiento total de esta obligación que establece el artículo 85, hay 4 partidos con un índice de cumplimiento de entre 90 y 99, existe solo un partido en el rango de 60 a 89, que es el Partido del Trabajo, con 83.4, y hay solo un partido por debajo de 60, el Partido Verde Ecologista de México, con 36.7. Estos niveles de cumplimiento nos permiten afirmar que del total de la información que señala el artículo 85, la población ya tiene a su disposición el 87.9% de ella en las respectivas páginas de internet de los partidos políticos. Así, en su gran mayoría, los particulares ya pueden saber ahora qué información administran, generan o detentan estas acciones políticas para dirigirles sus solicitudes de información y concretar la rendición de cuentas que la ley les otorga como derecho. En el caso del cumplimiento del artículo 82 del Código Electoral, que en 28 fracciones señala la información que deben hacer pública los partidos políticos, entre la que se encuentran los rubros de normatividad, patrimonio, alianzas electorales, estructura y funcionamiento, sentencias y resoluciones, finanzas, topes de aportaciones personales, padrón de militantes y auditorías e informes, observamos que 6 de 8 partidos políticos estuvieron por arriba de la media dada por el índice de cumplimiento global de este artículo 82. Estos partidos son el Partido de la Revolución Democrática, el Socialdemócrata, Acción Nacional, Nueva Alianza, el Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. En la agrupación por rangos de cumplimiento, vemos que 4 partidos observan un índice del artículo 82 de entre 90 y 99. 3 partidos se encuentran en la escala de 60 a 89 y solo un partido registra un índice menor a 60, Convergencia con 50.1. El cuadro que se presenta resume los resultados que se han expuesto, donde se observa una gran cercanía en los promedios globales y en los criterios sustantivos y adjetivos por artículo. No obstante estos buenos resultados, el Instituto seguirá trabajando, como lo ha hecho desde su creación, con el mismo empeño para su mejora, hasta llegar al cumplimiento del 100% por parte de todos y cada uno de los sujetos obligados. Aquí hago un paréntesis para reconocer el apoyo que la Dirección de Evaluación y Estudios ha recibido por parte de todos los comisionados ciudadanos del Instituto para la realización de su labor de evaluación del cumplimiento de estas obligaciones de transparencia y sobre todo por su directriz para impulsar este cumplimiento con el acompañamiento institucional que se brinda a los sujetos obligados. También debo reconocer la voluntad política y la disposición de trabajo mostrada por los dirigentes y por los responsables de transparencia de los partidos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones de ley. Continuando con la exposición, esta lámina presenta parte del cuadro de cumplimiento del artículo 82 del Código Electoral por fracción. El cumplimiento total de 100 se registra en los datos de la Oficina de Información Pública, lo que da cuenta del pleno funcionamiento de estas instancias en todos los partidos políticos para brindar el acceso a la información pública que detentan a través de las solicitudes de información de los particulares. Además de este relevante aspecto del acceso a la información pública, se observa que las fracciones de mayor cumplimiento con entre 90 y 99 son las relativas al directorio de los órganos de dirección, a las sentencias de los órganos jurisdiccionales, al nombre de los responsables de finanzas, a los documentos básicos de los partidos y a la relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados. Por el otro lado, en esta segunda parte del cuadro de cumplimiento del artículo 82 por fracción, observamos que las fracciones de menor cumplimiento con un índice menor a 70 son las relativas a los informes que deben rendir sus órganos con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias, los acuerdos y resoluciones que emitan sus órganos de dirección en sus diversos ámbitos y los informes semestrales de avance presupuestal y del ejercicio del gasto. Como se observa, el menor cumplimiento en la información a que se refieren estas fracciones 21, 22 y 9 es de gran relevancia, pues tiene que ver con la legalidad y democracia interna de los partidos y con el rubro mayor demandado a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que es el relativo al presupuesto y su ejercicio. Así, como se puede concluir de lo anterior y como se muestra en este cuadro, el mayor cumplimiento de los partidos políticos se registra en los temas de normatividad y patrimonio, en tanto que el menor cumplimiento se da en los temas de auditorías e informes. No obstante estos resultados, es importante señalar que en el menor cumplimiento por temas se observa un índice de 73.1, lo cual significa que en el menor de los casos, que es el tema de informes, los partidos políticos publican casi 3/4 partes de lo que establece la ley sobre este tópico. Sin embargo, es preciso reiterar que el Instituto, en el ejercicio de sus atribuciones como órgano garante, seguirá trabajando para el cumplimiento irrestricto de la ley de transparencia, para lo cual emitirá las recomendaciones correspondientes. Para finalizar con las agrupaciones políticas locales, la siguiente, por favor. Debemos señalar que en ellas observa un prácticamente nulo cumplimiento de la ley de transparencia, no solo en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en sus páginas de Internet, sino también en lo relativo a la instalación de sus oficinas de información pública, su registro en el sistema Infomex, su capacitación en materia de transparencia, su registro de comités de transparencia y su cumplimiento de la ley de protección de datos personales para el Distrito Federal. Particularmente, en el caso de las obligaciones de transparencia, la siguiente, por favor. Particularmente en el caso de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet, solo 2 agrupaciones políticas locales de 31 registradas cuentan con página de Internet: Ciudadanos Activos del Distrito Federal y Parnaso Distrito Federal. La justificación fundamental que estas agrupaciones han dado verbalmente y por escrito para su comportamiento se refiere a la falta de recursos, pues como bien se sabe, de todos los sujetos obligados por la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales, son los únicos que no cuentan con financiamiento público para enfrentar todas sus obligaciones de transparencia. Esta circunstancia constituye un reto que debe solventar el Instituto, el InfoDF, junto con el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para definir la circunstancia jurídica y la ruta a seguir en el caso de las agrupaciones políticas locales como sujetos de interés público. Es cuanto, señor presidente.
Bueno, muchísimas gracias, señor Mondragón. Puede dar la palabra a la señora Malena Pérez Caín.
Quisiera hacer un reconocimiento. Quisiera hacer un reconocimiento a los partidos políticos que mostraron una mejora considerable. Entre la primera evaluación diagnóstico que se hizo en 2008 y la primera evaluación de este año, todos los institutos políticos mejoraron en su evaluación, destacando el partido Convergencia, con una variación entre ambas evaluaciones de 158%, seguido del PAN y del PRD con variaciones del 150% y 124% respectivamente. En este año electoral definitivamente será una prueba de fuego en muchos sentidos para todos los partidos políticos con registro en el Distrito Federal, ya que tendrán que demostrar que están a la altura de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal y el Código Electoral. demanda de ellos en cuanto al ejercicio transparente de sus funciones que son de interés público y la evaluación que hoy se nos presenta de sus portales de internet es un buen indicativo de que los partidos políticos van por la ruta correcta hasta hoy. Entonces sí quisiera además un reconocimiento a la dirección, inclusive el don David Mondragón, por este esta muy buena, muy buen trabajo, muy profesional que han realizado.
Comisario Agustín Millán.
Sí, a mí también me parece de la mayor importancia este informe que está rindiendo la Dirección de Evaluación y Estudios del Instituto, porque a escasos 2 meses y medio que se hizo esta primera evaluación diagnóstica con una primera evaluación oficial del cumplimiento de obligaciones de oficio que tienen los partidos registrados en el Distrito Federal, vemos un avance muy considerable, sobre todo si lo comparamos con la ruta que siguió en cumplimiento de obligaciones de oficio el resto de los sujetos obligados, los entes públicos de la Ciudad de México, que tardaron más de un año en tener calificaciones satisfactorias. Recordemos que las primeras evaluaciones que eran de autoevaluación pues dejaban mucho que desear. Cuando metimos la lupa para precisar con criterios mucho más específicos, pues encontrábamos calificaciones reprobatorias prácticamente de todos los órganos de gobierno en la Ciudad de México, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, quizás con excepción de algunos órganos autónomos que era obvio que tuvieran un desempeño favorable, pero de manera individual. Pero cuando lo juntábamos, cuando lo agrupábamos por órganos autónomos, también teníamos resultados muy deficientes. Entonces, yo también celebro que en muy poco tiempo, con una ley de mayor nivel de exigencia, pues tengamos muy buenos resultados, de tal forma que a la ciudadanía le sirva esta información para tomar decisiones objetivas y determinar en quién puede, en un momento dado, emitir su voto razonado y fundamentado. Me parece que también el trabajo de acompañamiento institucional que llevó a cabo por órdenes del Pleno de este Instituto, la Dirección de Evaluación, muestra sus excelentes resultados. Y bueno, simplemente comentar que la Dirección de Evaluación y Estudios tiene evidencia documental, como siempre lo hacemos, de todos y cada una de las calificaciones que se han registrado para las diferentes fracciones del artículo 82 y 85. Destacar que el artículo 82 es el centro de atención. Yo sería de la idea que pudiéramos desplegar de mayor a menor el artículo 82, que pesa el 90% dentro de esta evaluación, poner un cuadro y que estuviera público en el portal de internet del instituto, darlo a conocer al Instituto Electoral, darlo a conocer también de manera integral a cada uno de los partidos políticos, para que haya una competencia sana. Es decir, ¿por qué yo saco 50 de calificación en esta fracción del artículo 82 y por qué mi competencia saca 100? Que ellos tengan la manera de poder estar contrastando. Entonces, tener la posibilidad de agrupar las fracciones en orden descendente de las calificaciones que tenemos y por partido político, de tal forma que la atención a las recomendaciones que va a llevar a cabo el instituto se atiendan de una manera mucho más oportuna y promueva, digamos, una sana competencia. Es cuanto.
Comisionada Delecano.
Sí, gracias. Bueno, los datos que arroja aquí el numéricos, el informe, dan cuenta efectivamente que hay un saldo positivo en cuanto a la al comportamiento de todos los partidos políticos sobre sus obligaciones de oficio. Y bueno, como instituto yo creo que no nos equivocamos al considerar que era necesaria una evaluación diagnóstica previa a la evaluación vinculatoria que tenía por ley. Analizando lo que arroja la evaluación diagnóstica, pues recordemos que todos los partidos políticos pues estaban reprobados, así de decirlo, porque estaban abajo de 5, de 6, el más alto del Verde Ecologista con 57.2. Ahora con este acompañamiento que hizo el instituto, pues se refleja un comportamiento bastante positivo en cuanto a sus obligaciones. Pero bueno, ¿qué nos puede arrojar estos datos que nos proporciona la dirección? Me parece que es un reflejo de lo que estamos viendo en otras supervisiones que está haciendo el instituto sobre los partidos políticos. Y nada más detallar aquí este cuadro que muestra la dirección, página 13 y página 14, que la última fracción, que es la fracción novena del artículo 82, que tiene un promedio de cumplimiento del 62.5%, coincidentemente se refiere a informes semestrales de avance presupuestal y del ejercicio del gasto, que es precisamente una de las solicitudes de información más recurridas, y sobre este tema son los recursos más, bueno, que se recurren más por parte de este instituto. Creo que aquí en este tipo de fracciones, porque a partir del, ¿qué podemos decir?, de la fracción 17, con un promedio de 77.5 hacia abajo, todas esas obligaciones tienen que ver con cuestiones presupuestales, con montos, con origen, con destino de recursos públicos, de sus financiamientos y de sus prerrogativas, tienen que ver con financiamiento privado y obviamente con algo que también hemos resuelto varias veces aquí en el Pleno, que tiene que ver con el padrón de militantes. Entonces, estas deficiencias todavía detectadas en obligaciones de oficio encuentran su reflejo también en el comportamiento de solicitudes de información y de recursos. Entonces, me parece que esto es importante ahí resaltarlo, y sobre esta situación me parece que hay que fortalecer las tareas del instituto hacia los partidos políticos. Otra cuestión aquí que es importante, yo creo que con estos datos sí podemos, esto que hemos sido reiterados los comisionados en diversos momentos, hacer un pequeño análisis de qué nos arrojan estos porcentajes y estas variaciones de cumplimiento. Y una última consideración sobre APL, sería importante que en la carpeta se incorporara el análisis de las agrupaciones políticas locales. El tema que nos aprobamos en el orden del día es cumplimiento de obligaciones de las asociaciones políticas. Sería importante que aquí estuviera también este pequeño análisis con resultados verdaderamente, si lo vemos con efectos negativos del cumplimiento de obligaciones de las agrupaciones políticas, donde yo sugeriría aquí que es importante volver a sentarnos con la autoridad electoral para comunicarle vía oficio estos resultados poco alentadores para la opinión pública en los términos de las obligaciones de estas agrupaciones políticas, y de valorar su situación jurídica que guardan este tipo de asociaciones, que me parece que lo tengamos presente como instituto, sí, porque es una obligación que tenemos y que hay que reportarla, pero eso me parece relevante que hay que anotarlo aquí en el punto del orden del día, porque solamente referimos a los partidos políticos, y que esto que nos comenta vía verbal el director pues sea parte de la carpeta que ahora tenemos en estudio. Gracias.
Comisión Oscar Guerra.
Bueno, empezaría por estas últimas partes. Creo que obviamente los resultados tendrán que ser comunicados al Instituto Electoral del Distrito Federal, obviamente, y a todos los partidos políticos, como ya bien lo sugería el comisionado Agustín Millán, con el objeto de poder, digamos, encontrar todavía estas áreas, como bien lo decía también el director jurídico. Nosotros tenemos que buscar el cumplimiento al 100% de todas las fracciones, y qué bueno que ya tenemos detectado estos puntos críticos, por llamarlos así, que la comisionada Licano hacía referencia, la parte financiera, la parte de padrones, que también, digamos, como ella también lo refería, se han reflejado en los recursos de revisión.
pero creo que los propios recursos han ido generando criterios en ese sentido de por qué la información financiera sí es pública, aunque se encuentre en un proceso de fiscalización, que el proceso de fiscalización es una cosa y la información generada ya es otra. Y esto, digamos, en algunos partidos ha quedado claro que al principio no era claro y que suscitaron recursos de revisión. El asunto de los padrones está clara, digamos, las posiciones, por decirlo así, lo que la ley dice, los partidos conocen cómo ha resuelto el Pleno, cómo es la interpretación, aunque sea por mayoría, cuál es su interpretación, y se les han dado algunas salidas, digamos, para aquellos, uno obviamente la de la reforma al Código Electoral, cuando esto sea posible, obviamente en el momento que sea posible, el armonizarla o definir lo que dice el Estatuto. Este tipo de cuestiones, pero tienen claro, digamos, este tipo de cuestiones, que no les van a sorprender tampoco, es a lo que me refiero, y también conocemos quienes consideran que a lo mejor los padrones pues no deben ser públicos, aunque la ley ahorita o el código así lo diga, etcétera. Creo, pero que esta información obviamente tendrá que ser socializada al Instituto, a los partidos y obviamente a la sociedad en su conjunto, en esas cuestiones. Y hasta donde yo sé, lo de las APLs, esto que se dijo verbalmente, nos llegó en un correo todavía el día de ayer a todos los comisionados. Entonces esta información sí, digamos, esta última parte de la presentación estaba, digamos, obviamente no está en la carpeta porque ya no dio tiempo, pero sí fue informada, digamos, a los medios, no solo ahorita de forma verbal, sino está en un correo más o menos de la 1 de la tarde, si no mal recuerdo, en ese tipo de cuestiones. Pero obviamente creo que sí hay que ampliar todavía un poco este análisis, aunque es difícil porque cuando no hay nada o no hay página, pues poco se puede decir sobre, digamos, estas cuestiones. Pero yo iría, digamos, a la parte, creo, más importante y medular de lo que nos dice esto, o nos dicen estos datos, o esta información de esta evaluación. Primera cuestión, yo creo que, como lo hemos dicho, el Distrito Federal, con su ley de acceso a la información y la incorporación de los partidos políticos, es un laboratorio, dicho en el mejor sentido de la palabra, a nivel de transparencia, de que la transparencia sí se puede dar y se debe dar en los partidos políticos. Son pocos los estados que lo tienen, dos, Morelos, Chihuahua y nosotros, pero la diferencia entre los dos estados y este es que está armonizada nuestra ley con nuestro código electoral, cuestión que está dando, digamos, estos resultados, que eso, digamos, lo hace más viable el cumplimiento por parte de los partidos políticos. Pero yo diría finalmente que el mensaje que se está mandando es que, perdón la palabra, sí se puede. O sea, los partidos políticos sí pueden ser sujetos de transparencia. Y esto debe ser una señal, ahora que estábamos en Tlaxcala y discutíamos aquellos estados que no han reformado su ley de acceso, que ya son pocos, que lo único que podrían hacer, ya que ya incumplieron y llegaron tarde, pues es hacer una ley muy buena. Digamos, cuando menos, digamos, los que lleguen tarde, digamos, o sea, ya sean los primeros, como es un dicho. Y creo que una selección que se debe estar clara para ellos es que los partidos políticos deben ser sujetos obligados directos. Y me refiero principalmente a nivel federal. El nivel federal era uno de los que no ha cumplido con la reforma del texto constitucional, y creo que este asunto de que los partidos pudiesen, no puedo, que si van a cumplir, que si no van a cumplir, que si esto genera problemas, que si etcétera, etcétera, que si es la propia Cámara donde están representados los partidos los que van a ser a los sujetos obligados, tal, creo que en el caso del texto federal está comprobando que sí se puede, que los partidos pueden ser parte del escrutinio público, que es deseable, digamos, en términos de la percepción que la gente tiene de los partidos políticos. Esto contribuye a mejorar esa mala percepción que se tiene, es un elemento, no quiero decir que sea la solución, pero es un elemento. Y yo recuerdo las reuniones que teníamos aquí todos los comisionados con los dirigentes de los partidos, que les decíamos, tenemos noticias buenas y noticias malas. Las noticias buenas son que en términos de las solicitudes de información, estas han sido dinámicas, han crecido de forma importante, pero también los recursos de revisión han sido pocos, han sido 13 recursos, que significan 1.2, están por debajo. Esas son las buenas noticias, hay muchas solicitudes, están dentro de lo que nosotros podemos saber, contestando bien porque no hay muchos recursos, pero la noticia mala, se los decíamos, es que sus portales de internet dejan mucho que desear. Y ahí está la evaluación primera, diagnóstica, que era el dato que teníamos. Bueno, concluyo en mi siguiente intervención. Entonces, no sé si alguien más, no, pasaría a segunda vuelta. Comisionado Salvador Guerrero, en primera vuelta.
Sí, muy brevemente, yo no voy a ser redundante, simplemente quiero plantear algo que me parece interesante, que ya sugiere el comisionado presidente y que también se deriva de la consistencia metodológica y conceptual que respalda el estudio del cual hoy tenemos los resultados. Y se trata de lo siguiente, simplemente es este comentario, que es felicitable la evolución de los partidos políticos en el cumplimiento de la ley, pero que también hay que decir que probablemente existe una discrepancia entre estos resultados y la percepción predominante en la opinión pública respecto de lo que pasa dentro de los partidos políticos o alrededor de ellos. En otras palabras, nosotros tenemos que contribuir también a construir un puente entre estos resultados y este tema que está tocando el comisionado presidente, en el sentido de que la opinión pública o en general la percepción de que los partidos políticos están en un proceso de transparencia electoral pleno, quizá no está ocurriendo. ¿Y por qué no está ocurriendo? Eso es algo que desborda las atribuciones del instituto, pero que al mismo tiempo nos compromete a pensar de qué manera coadyuvamos a que los partidos políticos se beneficien del propio trabajo que han hecho para mejorar su cumplimiento del artículo 82 y 85 en particular del Código Electoral Local. Entonces, los ciudadanos, creo yo, no están registrando de manera cercana, directa, cotidiana, los efectos o los sustentos de estos resultados. Y en ese sentido hay una discrepancia, insisto, entre lo que es la percepción en la opinión pública, o la opinión publicada, para ser más exacto, y lo que estamos viendo en estos resultados. Entonces, en resumen, sí es felicitable este estudio y sus resultados, y por otra parte también hay que decir que es necesario que los actores políticos sigan trabajando para que la percepción que de ellos se tiene acompañe a los resultados que hoy estamos evidenciando, que, insisto, son agradecibles por parte de los partidos políticos. Gracias.
Comisionado Oscar Guerra.
Terminaba la parte, decía, bueno, que esto demuestra que sí se puede, que a la hora de reunirnos con ellos hablábamos de buenas y malas noticias. Las malas noticias se referían a los portales y esto se reflejaba en la evaluación diagnóstica que está en la gráfica que se nos presenta. Creo que el compromiso que se hizo por parte del instituto de acompañarlos, y ellos el compromiso que hicieron, digamos, de que con este acompañamiento tratar dentro de lo posible, digamos, de tener toda la información que la ley marcaba, en términos generales se cumplió de forma satisfactoria. Y esto da, digamos, también luz en términos de que un órgano garante de la información pública puede coadyuvar, puede acompañar de forma institucional a sus sujetos obligados, siempre en respeto de cada quien de sus competencias y sus autonomías, pero que puede ofrecer buenos resultados a la sociedad, ¿no? Entonces, simplemente este mensaje de que sí se puede que los partidos políticos sean transparentes o vayan en ese sentido a través de solicitudes, recursos, información en portales. Hay todavía cosas que avanzar, puntos críticos que resolver. El de las APLs es un asunto que tratar. Hay que seguir trabajando con el Instituto Electoral para ver cómo podemos satisfacer lo que la ley ahora marca, y en su momento, cuando sea posible, a lo mejor algunas personas plantearán algún retratamiento a la ley o alguna reforma a esta parte, pero mientras, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar dentro de todo lo posible de que pueda haber este cumplimiento por parte de las APLs. Termino con una cuestión que creo que va a ser importante y que se va a cruzar, y que no sé si sea coincidencia o no, los tiempos estaban marcados para las evaluaciones que nosotros teníamos que hacer, y que tiene que ver con los procesos de selección de candidatos que tienen ahorita los partidos, de diversas índoles, ¿sí? Desde las elecciones internas de precandidatos hasta las elecciones, digamos, que no son abiertas sino son cerradas, o hasta procesos a veces que no quedan muy claros de selección de candidatos. Esta información que está hoy en los medios y que es obvio, dado que la próxima semana se vence el registro, contrastará o será otra constante con esta información que se está dando en términos de transparencia. Yo lo único que yo de forma personal diría, que hay que diferenciar este tipo de cuestiones. Uno es lo que la ley obliga a tener subido en los portales de internet, que eso es lo que el instituto evaluó, ¿sí? Y por eso, qué bueno que ya lo decía Gustavo Millán, estas evaluaciones son replicables, ¿sí? En el día que se hicieron por la persona que quiera, y hacer las comparaciones con uno u otro partido. Esta es una cuestión que es lo que este instituto evalúa en términos de los portales y lo que la ley le da. Y el otro asunto es los procesos, digamos, de selección interna, que son, digamos, una cuestión, digamos, que no está siendo aquí evaluada, que podrá ser evaluada por los ciudadanos a través de las solicitudes de información para, digamos, conocer estos procesos si son de su interés. Simplemente quisiera diferenciar por qué en esta semana, digamos, estarán estas dos, o están estas dos informaciones sobre la mesa, y que quede claro, digamos, digamos, esta diferenciación de este proceso de evaluación de portales con otro proceso que podrá ser satisfecho por los ciudadanos a través de estudios de información. Termino, perdón. Comisionado Agustín Millán. Sí. No hay nada más, entonces daríamos por entregado entrados de este informe y pasaríamos, comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente. Por parte de ustedes procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las recomendaciones a las asociaciones políticas del Distrito Federal para la solventación de las omisiones detectadas en la primera evaluación a la información pública de oficio que deben dar a conocer a sus portales de internet. Por ello, nuevamente cedo la palabra al señor David Mondragón Centeno, director de Evaluación y Estudios, quien presentará las características de este proyecto de acuerdo.
Considerando que el Pleno del Instituto aprobó mediante el Acuerdo 454, /SO, /22-10, /2008, los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet las asociaciones políticas en el DF, que con base en los criterios y metodología aprobados se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 una evaluación diagnóstica de la información pública de oficio que deben dar a conocer las asociaciones políticas del DF en sus portales de Internet, que en cumplimiento de sus atribuciones y como parte de su programa operativo anual 2009, durante la primera quincena de marzo de 2009, el Instituto realizó la evaluación en los portales de Internet de las asociaciones políticas del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y 85 del Código Electoral del Distrito Federal y con la especificidad señalada en los criterios y metodología referidos, cuyos resultados fueron presentados en el informe estadístico de la primera evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de Internet las asociaciones políticas en el Distrito Federal. Que como resultado de la evaluación referida, se observaron diversas omisiones de las asociaciones políticas del Distrito Federal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establecen los artículos 82 y 85 del Código Electoral, de acuerdo a los criterios y metodología aprobados por el Pleno del Instituto. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Ley de Transparencia, es facultad del Instituto a emitir recomendaciones a los entes públicos respecto a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los términos previstos por la misma ley. Se propone el siguiente acuerdo. Primero, se aprueban las recomendaciones a las asociaciones políticas del Distrito Federal para la solventación de las omisiones detectadas en la primera evaluación a la información pública de oficio que deben dar a conocer en sus portales de la Internet 2009, contenidas en el documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Segundo, dichas recomendaciones deberán ser cumplidas por los sujetos obligados en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del caso. Tercero, se instruye al presidente para que en el ámbito de su competencia comunique el presente acuerdo a los presidentes de las asociaciones políticas del Distrito Federal. Cuarto, se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios del Instituto para que le dé seguimiento al presente acuerdo y rinda un informe a este pleno dentro de los 20 días hábiles siguientes posteriores al plazo señalado en el punto segundo de este acuerdo. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Y sexto, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para publicar el presente acuerdo en el portal de la Internet y en los estrados del Instituto, respectivamente. Es cuanto.
Señores comisionados, está a su consideración. Tiene la palabra la comisionada Malena Pérez Jaime.
Tengo algunas observaciones. El punto primero del acuerdo señala que se aprueban las recomendaciones a las asociaciones políticas, cito, contenidas en el documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Hasta aquí. Sin embargo, si uno lee el documento anexo, solo aparece un listado de partidos políticos y de dos agrupaciones con el detalle de los artículos y fracciones y la leyenda sobre el cumplimiento parcial o incumplimiento en su caso. No obstante, no hay ningún texto que constituya propiamente la recomendación para estos sujetos obligados y que indique precisamente que se recomienda a dichos sujetos que subsanen las deficiencias que presentaron de conformidad con el anexo de referencia. De hecho, considero que lo ideal sería personalizar cada una de las recomendaciones a cada asociación política y no simplemente notificar el acuerdo que incluye a todas ellas. Además, habría que indicar, cuando es el caso, en qué consistió el cumplimiento parcial que se observa por parte del instituto. Lo anterior para que las recomendaciones sean lo más precisas posibles y favorecer su estricto cumplimiento.
Comisionado Jorge Bustillos.
Bueno, creo que se puede, podría perfeccionar el anexo en ese sentido. Sé que es un poco, puede ser de corte y pega, ¿no? Pero jalar de los documentos soportes que nos envió ayer la dirección, se observa de cada una de las fracciones qué es lo que le faltó a los partidos, o si fueron omisos totalmente la información que se requiere aporte el partido en cada uno de los casos. Entonces, yo lo que sugeriría es que se jalara y se hiciera un esfuerzo de transcripción de lo que le falta a cada una de las fracciones, que puede ser un poco de trabajoso y podría el anexo por lo mismo resultar un poco más extenso, pero creo que hay razón en advertir con mayor precisión en este documento, que es el que queda, dijéramos, en las actas, en la memoria de las actas y de los acuerdos del instituto, que quede precisado cuáles son, de manera precisa, aquellas cosas que le están faltando a los partidos políticos tener en sus portales. No obstante, creo que podríamos, porque dado que tenemos conocimiento de los anexos y del soporte que advierte de una manera resumida el proyecto del acuerdo, creo que podríamos aprobarlo, nada recomendando que se hagan esos aportes. Y una cosa más que comentaba yo con David en la mañana, que me llamó la atención los plazos, el plazo menor para los partidos para dar cumplimiento y un plazo mayor para la dirección de evaluación, que ya tiene identificado qué es lo que va a revisar de los portales en 15 días, ya se va el criterio 12 a ver si lo satisface, etcétera, etcétera, y está, digamos, como dándose más de 2 días por partido político para revisar si se cumplió. Claro, está el caso de las asociaciones, o de las agrupaciones políticas, en donde, pues, a ver si hacen el milagro, nos hacen el milagro de aparecer algún portal por ahí y darle cumplimiento a esta exigencia que les impone la ley de transparencia en el Distrito Federal. Pero, dada la complejidad que esto reviste, particularmente para algunos que están en cero totalmente, yo invertiría los plazos, consideraría los 20 días para para que las agrupaciones o las asociaciones políticas cumplan con lo que está demandándoseles, y en todo caso dejar los 20 días para que nuestra dirección evalúe y nos reporte, pero sí considerar que hay acciones políticas que están en cero totalmente, ¿no? Y que habrá que hacer un trabajo de casi contacto con ellos, de revisión con ellos, de tratar de separarlos del cero y que aporten algo de información y puedan dar lugar a un portal en donde la gente pueda verlos, pueda identificar la información que tienen, etcétera. Creo que va a implicar un trabajo más que va a llevar más días, pues, por eso. Entonces, bueno, nada más es una propuesta para que se amplíe el plazo para las asociaciones políticas para que cumplan con lo que se les está demandando de manera puntual en este acuerdo.
Comisionada Lelicano.
Sí, gracias. Bueno, coincido plenamente con las sugerencias que han hecho los comisionados. Particularmente, me parece que no es una cuestión de revisar o dejarla lo que está en las fichas, que de hecho todos tenemos conocimiento del soporte, pero sí creo que nos va a ser más útil, y eso creo que ya está preparado, son los oficios que se dirigen a los respectivos partidos políticos y a las agrupaciones políticas. Entonces sí es importante, sé que el acuerdo viene en el formato que hemos establecido para los entes públicos, así ha venido, pero bueno, una de las propuestas que se hizo al analizar el informe anual precisamente era no tener tanta información numérica, sino que empezar, cuando se presenten estos informes parciales, pues empezar a nutrir con otro tipo de información donde se sepa en qué se está incumpliendo y qué es lo que se está recomendando. Entonces, sí creo sustantivo que realmente venga aquí la recomendación, como dice en el título, y que forme parte del anexo. Creo que lo que está como anexo son simplemente lo que se encontró. Se encontró que incumplió tales y tales fracciones, pero es importante que nosotros le digamos cuál es la recomendación. Entonces sí me parece relevante incorporarlo esto en el proyecto. La otra consideración es en cuanto al... En el acuerdo, si son recomendaciones y estas ya son vinculatorias, sí debe de haber, me parece, que el apercibimiento con vista al órgano de control en caso de incumplimiento, o va a haber otra segunda etapa donde atendamos recomendaciones y luego de ahí considerar una vista. Yo creo que hay que surtir el apercibimiento para que sea vinculatoria la recomendación en todos y cada una de las recomendaciones. Insisto en las consideraciones o el tratamiento que se le está dando, y simplemente para efectos de que obre en un asiento documental la situación jurídica, las APL. No sé si lo mandaron también por correo, porque la hoja que aparece aquí en la carpeta igual llegó más información. Solamente aparece aquí el listado de agrupaciones políticas de 29, donde se dice que se recomienda generar un portal de internet que para efectos de consulta está bien, pero está bien para nosotros porque tenemos el escenario en qué situación guardan estas asociaciones políticas, pero insisto que esto puede ser consultable para terceras personas, y pues se recomienda. ¿Por qué? O sea, no hay un precedente o un antecedente que motive y explique por qué se da esta recomendación sobre las agrupaciones políticas. La información está, nos los ha comentado de manera reiterada el director, pero sí es importante que aparezca en el acuerdo la motivación de cada uno, tanto de APLs como de partidos políticos. Y bueno, creo que el acuerdo sería aprobado, si así se considera, siempre y cuando esté sustentado en los hallazgos encontrados, pero también en la recomendación, que ese es el fin que tiene el acuerdo. Entonces, justificar esa recomendación. Si no, así me parece que está completamente vacío el proyecto de acuerdo que se presenta.
Comisionado Oscar Guerra.
De acuerdo, digamos, con todas las observaciones que se han hecho, ya lo decía bien la maestra del canon, los oficios están casi listos, entonces ya se tenía esa información. Yo estoy, no creo que se tuvieran que anexar los oficios como tal, pero sí la información que está contenida en el oficio, y no haber dejado ahí nomás los números romanos, sino cuál es el incumplimiento y cuál es el cumplimiento, porque hay unos que hasta a lo mejor tienen parcialmente el cumplimiento. Esto tiene que quedar muy claro, ya sea dicho, se tienen que precisar, aunque sea redundante, estas recomendaciones, ¿no? O sea, ser muy, muy, muy preciso en ellas, y debe ser parte del acuerdo, dado que pues, es la memoria histórica, etcétera, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la forma es jalar la información que están los oficios para acá, ¿sí? Donde se precise la recomendación, primero, lo que se diagnosticó y la recomendación, ¿no? Hay que ser enfáticos con esto de las APL, que se hizo una búsqueda, etcétera, etcétera. Hasta ahí un poco la historia de hotelería, se les informó, se les dijo que se les iba a revisar, se les dio un plazo perentorio, todo tipo de cosas, y cuando ya se hizo la evaluación definitiva, pues no se encontraron portales, tal, ¿no? Ese tipo de cuestiones, con el objeto de que quede muy, muy, muy preciso el asunto. Creo que esas cuestiones, ojalá hubieran estado presentes, no están, pero creo que son salvables y podremos aprobar el acuerdo, pero obviamente que estas cuestiones se incorporen. A mí lo que me llama también la atención, igual con otras cosas, es el asunto de los tiempos, digamos, ¿cómo hacer este tratamiento? Aquí hay dos posibilidades: tratar igual a desiguales, o tratar igual a todos, aunque sean desiguales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay partidos que tienen menos recomendaciones y otros tienen más, en términos pues obviamente de su grado de cumplimiento. Ahí yo no le veo problema y creo que a todos les debe dar un plazo perentorio, porque igual, porque todos arrancaron igual, ¿no? Y pues, ahí, pero cuando veo partidos y APLs, obviamente los dos son sujetos obligados igual en la ley, etcétera, etcétera, este tipo de cuestiones, pero también somos conscientes de la realidad que existe, ¿no? Así como dijo Jorge, pues todos esperemos un milagro. Es una, como cerrarnos los ojos y esperar un milagro. Nosotros hemos tenido reuniones con el Instituto Electoral, conocemos esta problemática, la hemos planteado. La última posibilidad que se quedó es citarlos y proponerles una propuesta de convenio para que, digamos, a través de la página, ya sea del Info o del Instituto, sin que se eroguen recursos, todo lo que, digamos, ya sabemos aquí, se pueda ir subiendo la información por parte de ellos, a través de un administrador de documentos, se llama comisionado, un administrador de tipo de cosas, todo tipo de cosas, ¿no? Hemos avanzado, no a lo mejor con la celeridad que quisiéramos, porque tampoco está fácil del otro lado, me refiero a las apeles, ¿no? Entonces, mi propuesta, no sé, es de que pudiéramos diferenciar los tiempos de cumplimiento para partidos, ¿sí? Donde yo sí dejaría aquí los 15 días que trae el proyecto y le daría a la dirección de evaluación 10 días para la revisión de estas reuniones para partidos políticos, ¿sí? 15 y 10. 15 para que los partidos digamos, puedan solventar sus observaciones. Ya lo decía bien Jorge, la dirección de evaluación solo tendrá que evaluar esto que le falta, ¿no? Ver si cumplió o no con la recomendación. 10 días, ¿sí? Luego haría una diferenciación para APLs y les daría 30 días, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos con el instituto tratar de acelerar este proceso. Yo sé que puede parecer largo, y me parece largo a mí también, pero dada la problemática, siendo consciente de la problemática que hay, de que implica, digamos, y estos 30 días va a ser de todos modos difícil, pero a lo mejor, bueno, si nosotros generamos algún tipo de condición que les dé posibilidades, bueno, pues estamos dándole un poco mayor de probabilidad a que esta recomendación pueda ser cumplida. Y que después de estos 30 días, ¿sí?, le demos a la dirección de evaluación 20 días para revisar el cumplimiento de las APLs. ¿Sí? Digamos, esa sería la cuestión. La otra es como viene, tratar a igual a desigual, porque están en condiciones desiguales, ¿sí? Que no es achacable a nosotros, ni al instituto, ni a ellos, digamos, esa es la realidad que existe. Entonces yo diferenciaría este tipo de, creo que a los partidos se les puede dar esos 15 días, revisarlo en 10 días y ver rápidamente eso. A la CPE les vuelvo a repetir esto, resumiendo, 30 días con el objeto que nosotros también podamos coadyuvar dentro de lo que se pueda para su mejor cumplimiento de esas recomendaciones, y luego le demos 20 días a la dirección de evaluación para revisar este sentido. Ya así habría terminado partidos y empezaría con APLs, ¿no? Esa es la propuesta. Perdón. Comisionado Agustín Millán.
Sí, bueno, iba en el mismo sentido de proponer 30 días hábiles para atender las recomendaciones de partidos políticos y APLs y 20 días para la dirección de evaluación, considerando en que pues se tiene que meter más la lupa, no ver solo el cumplimiento cuantitativo, que esté la información de padrones de militantes. Bueno, podrá estar el padrón de militantes, pero está completo. Los informes de financiamiento público y privado realmente son todos los que deberían de estar, o sea, requiere un análisis de mayor nivel de detalle, ¿no?, para garantizar que esta información le es útil al ciudadano. Entonces me parece que es coincidente la propuesta del presidente con la idea que yo traía de dar 20 días a la dirección de evaluación y 30 días para partidos políticos y APLs, que ahí tenemos pues un problema muy fuerte, ¿no? Y que, como se comentaba, tendría que buscarse un mecanismo de coordinación con el Instituto Electoral. Me parece muy importante también el planteamiento que hacía la comisionada Cano en el sentido de apercibir
a los institutos políticos que en caso de no cumplir con estas obligaciones de oficio que marca nuestra ley de transparencia, pues se dará vista a la Contraloría. Pero creo que de todos modos, perdón, al Instituto Electoral, al órgano interno de control, que en este sentido sería el Instituto Electoral, ¿no? Los oficios donde emitamos las recomendaciones deberá de marcar desde un principio copia al Instituto Electoral, por supuesto, pero el oficio tenemos que estructurarlo de una manera muy cuidadosa, que no se vea como una amenaza, sino hay que reconocer el trabajo que han realizado los institutos políticos en el Distrito Federal, esa voluntad para subir información que es de oficio, que están obligados a cumplirlo, que reconocemos su esfuerzo, pero que estamos nosotros en la obligación de revisar el cumplimiento estricto de la ley. Y yo estoy seguro que en muy breve tiempo los institutos políticos, cuando menos los partidos políticos con registro, van a seguir depurando y van a estar actualizando esta información pública de oficio. Es cuanto, presidente.
Pues bueno, creo que está todo. Solo veo ahí problema con fechas un poquito. Pero, señora Alicano.
Bueno, yo coincido igual con la propuesta que hace el presidente. 15 días me parece que son suficientes para que los partidos políticos cumplan con estas obligaciones. El salto es positivo del cumplimiento de obligaciones. Creo que 15 días está bien. Y nada más pediría a la dirección que cuando justifique la recomendación, haga una revisión otra vez de las fichas de cada uno. Yo hice una revisión aleatoria, no revisé todas, pero sí encontré algunas que ya le comenté al director, algunas inconsistencias entre la calificación, los códigos de evaluación y las observaciones. Entonces sí pediría que cuando ya se redacten las recomendaciones se haga la revisión a las fichas.
Comisario Agustín Millán.
Bueno, qué pena de seguir siendo en los plazos. Hay que tomar como antecedente también que cuando hemos hecho evaluaciones a portales a entes públicos, al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos, para solventar las recomendaciones hemos dado un plazo de 30 días. Entonces, tomarlo como referencia. Ahora partidos políticos que se incorporan como nuevos sujetos obligados, les damos menos plazo. Creo que han hecho un esfuerzo considerable para atender lo que es una obligación, ciertamente. Pero hemos estado trabajando en todo este proceso de acompañamiento, no solo en que suban información, sino en ver la pertinencia, la calidad de la información, más la parte cualitativa. Y haciendo comparaciones referenciales entre partido y partido, pues nos permitía identificar discrepancias que para el ciudadano no se podrían explicar. Y fueron muy receptivos los partidos políticos. Creo que ese trabajo todavía tiene que seguirse haciendo. Por lo mismo, creo que es importante que demos un plazo mayor para los partidos políticos. Me parece que 20 días, cuando menos, para partidos políticos sería suficiente, y 20 días también para la dirección de evaluación, para seguir trabajando en este ejercicio de congruencia. Ciertamente no son muchos los partidos políticos que tienen cero de calificación en sus fracciones. Son un par de partidos, está muy bien acotado, pero también tiene que ver con un problema de que son partidos pequeños, que no tienen infraestructura tecnológica, que no han entendido bien. Entonces, el instituto tiene que seguir trabajando con ellos para apoyarlos y que suban esta información, que es lo que nos interesa. Entonces, la propuesta, si bien no son 30 días hábiles para los partidos políticos, dejémoslo en 20 días para partidos políticos y el mismo plazo, que es un trabajo que diario va a estar llevando a cabo la dirección de evaluación junto con los otros proyectos que tiene encima. Digo, ya tiene encima también la evaluación de portales de todos los demás sujetos obligados. Demos este plazo, 20 y 20, esa es la propuesta.
Comisario Jorge Bustillos, perdón.
Es con relación a la modificación al acuerdo relacionada con el apercibimiento. En el caso
del segundo punto de acuerdo, ahí es donde debe agregarse que para que en caso de no cumplirse, o sea, percibiéndolo, para que en caso que no se cumpla se dé vista al instituto en los términos del artículo 31, segundo párrafo de la ley. Y en segundo lugar, una recomendación, no sé, en el acuerdo cuarto o un acuerdo quinto, para instruir desde aquí a la Secretaría Técnica para que en base al informe, a la evaluación que haga la Dirección de Evaluación y Estudios, se dé vista al Instituto Electoral sobre los incumplimientos al presente acuerdo, ¿no? Es que tenemos que hacerlo desde este acuerdo para hacer la instrumentación completa de lo que aquí estamos resolviendo.
Bueno, señores comisionados, voy a someter a votación. Primero quiero leer toda la serie de adecuaciones, modificaciones, cambios y demás que se tendrán que hacer ya y agregados al acuerdo. Uno es, obviamente, el de personalizar las recomendaciones por partido y por agrupación, tanto lo que se detectó como la recomendación específica que se está haciendo, digamos, a cada uno de estos partidos o agrupaciones. Obviamente, como decía, señalar en qué consistió el incumplimiento también parcial, ¿sí? Y la recomendación, ¿no? Trasladar las recomendaciones que aparecen en las fichas de evaluación a este acuerdo, en estas recomendaciones y en su momento a los oficios. Pero antes de esto, verificar la consistencia entre lo que tiene la ficha, entre el número de la evaluación y la recomendación que se está haciendo, ¿no? O sea, verificar nuevamente esa consistencia con el objeto de que en el acuerdo esté totalmente verificada y obviamente esto se traslade a los oficios. Que desde el acuerdo, en el considerando respectivo, se habla el candado del incumplimiento, se mandará o se dará vista al Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿no? De incumplimiento, y obviamente esto también se traslade a los oficios, ¿no? Pero tiene que estar, obviamente, en el acuerdo pertinente en términos de la redacción del propio acuerdo y como donde deba de ir, ¿no? El otro asunto, finalmente, es el de los plazos. Quisiera hacer, hay distintas propuestas, ¿sí? Creo que hay una final que es 20-20-30-30. 20 partidos para hacer correcciones, 20 para que la dirección vea y dé seguimiento a recomendaciones y la consistencia de las mismas, y 30-30. Ahora, no quiere decir que pasan los 20 y empiezan los 30, los 30 empiezan a correr igual, los 20 y 30 empiezan a correr igual, ¿sí? Sí, simplemente para... Sí, desde que se notifique empiezan a correr. Creo que es una propuesta que permite darle consistencia, mejor acompañamiento, consistencia a partidos y también a agrupaciones, darles un tiempo para poder, ojalá, lograr, digamos, el cumplimiento de las mismas. Si estamos, comisionado Relicano, sí.
Me faltó uno que está, hay que complementar el punto resolutivo tercero sobre las notificaciones a los presidentes de las asociaciones políticas y al Instituto Electoral, ¿no?
Sí, bueno, sí, esta cuestión. ¿Algo más? Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo con este proyecto de acuerdo, con este proyecto de recomendaciones, con todas estas incorporaciones que he señalado, más las que como acaba de señalar finalmente el señor Elicano, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueban las recomendaciones a las asociaciones políticas del Distrito Federal para la solventación de las omisiones detectadas en la primera evaluación a la información pública de oficio que deben de dar a conocer en sus portales de internet.